Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a Pasancor. Hoy tenemos otro de estos variaditos, pero en esta ocasión no vamos a hablar nada de tecnología. Vamos a hablar de sociedad, de problemas que están ocurriendo en líneas generales, que estamos viendo durante toda esta semana. Son actualidad y por eso los tratamos aquí, en Pasancor. Vamos a hablar de ese problema de la luz que sigue y sigue subiendo la electricidad en nuestro país y en el resto de Europa. Hemos vuelto a marcar máximos históricos, récords en el precio de la luz. También hablaremos un poquito del tema del COVID, que poco a poco va desapareciendo de nuestras vidas, muy poco a poco, pero ahí está, también de vacunas, y del incremento de los precios que está suponiendo precisamente esa subida de la luz. Lo vamos a mezclar todo, vamos a hacer ahí un cóctel y a ver qué nos sale. Como no, el tema también de actualidad, no solo esta semana, sino también la anterior, es ese volcán en la isla de La Palma, que sigue activo, que sigue rugiendo día tras día y noche tras noche. Sin más dilación, comenzamos. Pues vamos a ello ya. Empezamos con el tema de la luz. ¿Por qué el tema de la luz? Bueno, pues porque han salido los datos del incremento de la inflación y tenemos una subida nada más y nada menos que del 4% comparando el mes de septiembre del año pasado, de 2020, con este mes que ya nos ha dejado, el mes de septiembre de 2021. Un 4% que en mayor medida se debe a la subida de la luz y los carburantes. Está subiendo muchísimo también la gasolina, el combustible. Cuesta más llenar los depósitos de los automóviles y también de los camiones, etcétera. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que en un principio, aunque pueda parecer que la subida, el incremento de esa inflación es debida sobre todo a la subida de la luz, que efectivamente es así, pero este incremento se va a ver también considerablemente afectado por el tema de otros productos y servicios que recibimos y que de alguna manera pues van ligados a la subida de los carburantes y de la electricidad. ¿Qué pasa? Pues que muchos productos tienen que llegar a los supermercados para que nosotros los adquiramos. Bueno, no solo supermercados, sino todo tipo de superficies, de tiendas, de almacenes. Y eso tiene un coste. Tienen que ir pues transportes, mercancías, que evidentemente si suben los precios de los carburantes, pues va a ser más caro los transportes, transportar esas mercancías, esos productos que luego posteriormente nosotros vamos a comprar. En los diferentes negocios, ¿qué está pasando? Pues lo que yo os comentaba hace unos capítulos, que al subir la factura de la electricidad, pues eso va a repercutir directamente a los usuarios, a los consumidores que van a comprar esos productos porque los precios, pues evidentemente, van a subir. A ellos les suben la luz, pues lo que hacen es subir los precios de los productos. Total, pues que nuestra cesta de la compra va a ser un poquito más cara. Y ojo, porque nos acercamos ya a fechas navideñas y podemos estar en un incremento importante con la que se avecina. Fechas navideñas. La gente, pues mucha de ellas saliendo de ERTES, de ERES, que también está habiendo. Bueno, situaciones muy muy complicadas y más de una familia lo puede pasar recatadamente, bueno, relativamente mal. No digo que bueno pueda ser diferente a otros años, pero lo cierto es que bueno, son precios muy muy escandalosos los que podemos ver y sin embargo, pues a nivel de salario, aunque nos quieran vender y engañar con esa historia de es que el salario mínimo lo hemos subido 15 euros. Que de poco va a servir porque, bueno, una familia que una persona gane 15 euros más al final del mes, que tenga un salario mínimo y gane 15 euros más, pues de poco le va a servir, de poco o nada. Pero bueno, ese es otro asunto. lo importante es esto, que no solo tenemos que centrarnos en la subida de la luz, sino lo que va a conllevar esa subida de la electricidad y de los carburantes. A lo mejor no hemos visto todavía demasiado claro, ¿no? Demasiado evidente en nuestra cesta de la compra esa subida de precios, pero posiblemente en los próximos meses, en el mes actual ya, en octubre, y en estos dos que quedan del año, en este último trimestre del año, sí que lo veamos de manera muy, muy notable, porque, bueno, al principio pues se han intentado aguantar. También muchos productos que tenían en stock, que comprábamos, al haberse adquirido antes de las subidas masivas que hemos tenido de electricidad y también de carburantes, pero ahora ya evidentemente están recopilando un montón de producto para este final de año, y ahí pues podemos ver que la diferencia puede ser bastante importante, y bueno, pues nuestro bolsillo se nos va a agotar antes. ¿La situación es crítica? Sí, a ver, la situación es mala, no podemos decir que es buena. Lo que ocurre es que esto a lo mejor sería para extendernos en otro programa. Estoy viendo un ambiente un poco enrarecido de la gente. Por un lado, la situación es mala, hay gente que no llega a fin de mes, muy desesperada, que no encuentran trabajo, prestaciones que se siguen cobrando, es poco dinero, es verdad. Pero yo creo que aquí, por una parte, debe estar triunfando la economía sumergida, o otra opción es que mucha gente, pues directamente, lo voy a decir así de claro, no está por la labor de trabajar. Se está mejor cobrando una paguita, una cierta ayuda. Aquí alguno se me tirará la yugular y dirá, pero qué cabrón eres, tío, que si yo lo que quiero es trabajar. Bueno, a ver, lo que está claro, ya lo he dicho muchas veces por aquí, por el programa, lo que es evidente, lo que está claro, es que no vamos a encontrar en este momento, no es el momento propicio para conseguir el trabajo que nosotros deseamos o el trabajo que nosotros tenemos una formación que hemos adquirido previamente, bien sea pues mediante cursos, mediante una formación presencial, con nuestros estudios, etcétera. Vale, eso es muy difícil de conseguir. Pero trabajo, lo que se dice trabajo, hay. No es el trabajo mejor pagado del mundo, no es el mejor trabajo a la hora de desempeñarlo. Pero bueno, durante este verano muchísimos, muchísimos problemas ha habido para encontrar en algunos sitios, en camareros, por ejemplo. Muchísimos problemas para encontrar a electricistas. En algunos casos porque ni siquiera los había, ¿vale? Porque estaban ya trabajando. Pero ni siquiera ayudantes, ¿vale? Para los electricistas. Problemas para encontrar gente en el campo, ¿vale? Temporeros para la recogida, para la recolecta de un montón de productos de agrícolas, y que no se encontraba gente. Muchos problemas para la vendimia ahora, para la recogida del ajo, para la recogida de almendra. Ahora va a llegar la temporada de aceituna. No hay gente. Muchos agricultores están dejando de recoger ciertas cosechas porque no encuentran gente para trabajar. Así de claro, no la encuentran, la gente no quiere trabajar. Hace un tiempo también en un grupo, bueno, hablaban ahí camioneros de en ese grupo, creo que eran el de Guipollas, hablaban camioneros que comentaban que a la hora de descargar camiones, en ocasiones, pues tenían que hacer grandes esperas. Y que la gente donde llegaban allá a descargar les decían, si es que no encontramos gente para descargar los camiones, no encontramos gente. Viene gente aquí a las entrevistas y cuando les dicen en qué consiste el trabajo, no, es que a mí me duele la espalda, es que yo no puedo, es que tal y cual. Bueno, lamentable. Entonces, bueno, sí, efectivamente habrá gente que no pueda trabajar por el motivo que sea, porque es un esfuerzo físico que por motivos de salud a lo mejor no puede realizar, pero otra gente simple y llanamente es porque no le sale de los huevos trabajar. Se está mejor cobrando una paguita de que llegas a fin de mes haciendo por ahí cuatro ñapas con economía sumergida y tiramos para adelante. Entonces, cuidadín, cuidadín, porque os lo digo sinceramente, en este país quien quiere trabajar, trabaja. Y si no, que me llame a mí que le encuentro trabajo. ¿Que va a ser una mierda de trabajo? Según él. Pues seguramente que no sea el trabajo de su vida y no esté tocándose los huevos allí en su oficina o jugando al buscaminas como se jugaba antes en los funcionarios en el ordenador. No, no. Es un trabajo de hincar el lomo, de trabajar, pero que van a llevar un sueldo a su casa. Que el sueldo no es el más adecuado y que se paga mal y tal, tampoco lo vamos a discutir. No os aseguro que en esos trabajos vayáis a ganar 2.000, 3.000 euros. Pero que quien quiera, llevar un sueldo a su casa, lo puede llevar perfectamente. No es el sueldo de su vida, no va a ser el mejor trabajo del mundo, pero cuando hay necesidad y cuando tienes dos o tres churumbeles en casa o una hipoteca que pagar o un alquiler, trabajas en lo que sea. Y es así. Entonces, que no vengan con historias, porque he estado en contacto con gente que ha estado buscando, pues eso, personas para recolecta de diferentes frutos ahora en el mes de septiembre. Y es que no había gente, no encontraban gente. Entonces, bueno, la situación es complicada, pero si encima alguno que otro se quiere escaquear y no trabajar, pues la cosa yo a veces no la veo tan mal. O sea, mientras que sigan faltando mano de obra para ciertos trabajos no cualificados, porque bueno, cuando dicen, bueno, es que faltan ingenieros de no sé qué, bueno, pues si hay falta gente que no se ha sacado esa licenciatura, esa carrera, no está formada, bueno, pues habrá que formar a esa gente. O faltan enfermeras, o faltan médicos. Bueno, pues habrá que esperar que salgan nuevas jornadas o habrá que traerlos de otro sitio. Pero no, hablamos oficios con poca, que no hace falta cualificación o muy poca y que la gente simplemente no quiere cogerlos. Pero bueno, esto quiere decir que la cosa no debe estar todavía muy mal. ¿Que está mal para mucha gente? Lo está. ¿Que hay gente impedida y que no quiere, sí que quiere trabajar y no puede desempeñar ciertos trabajos? La hay, claro que sí. Pero otra gente no trabaja porque no le sale los huevos. O sea, yo estoy harto de ver en la calle, día tras día, pero es que me los estoy encontrando, que no es algo que me invente. Gente, macho, que vive en el bar, que está todo el puñetero día en las terrazas de los bares, que yo me voy a trabajar por la mañana y los veo en el bar, que vengo a mediodía, macho, que este tío es aquí fijo ya, que, no sé, debe pertenecer a la plantilla. Llego por la tarde y me lo encuentro ahí en un banco al lado del bar. Increíble. Y no es uno, ni dos, ni tres, os lo digo, ¿eh? Tanto cuando salgo de mi casa para ir a trabajar en los bares que me encuentro, como en los bares que tengo allí al lado del trabajo, ¿vale? Entonces, a ver, algo estamos haciendo mal, unos u otros, no lo sé. Pero, en fin, es lo que nos estamos encontrando en estos momentos con el tema del dinero que nos falta por la luz, las dificultades que estamos teniendo todos, y cuando digo todos, es todos, porque en mayor o menor medida nos afecta, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en los próximos días y meses, hasta Navidad. Bueno, vamos con otro temita de actualidad que no es otro que el del volcán. Algunos me habéis preguntado, dices, me han dicho, ¿no has hablado del volcán desde que empezó la fiesta, como decimos? Bueno, pues no he hablado del volcán porque la verdad es que cada día hay datos nuevos, va cambiando todo, no nos podemos atrever a augurar nada, porque puede pasar cualquier cosa día tras día. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Hoy parece que el volcán va a hacer esto y luego hace el otro. La naturaleza es impredecible. Entonces, ¿qué queréis que os diga del volcán? Los datos están ahí, las familias afectadas igual. Cada vez más se está extendiendo y poco más. El debate está entre, bueno, yo por ejemplo todos los días hablando con mi mujer dice que es que la gente no sé qué hace ahí, que se tendría que ir, que no sé cuánto. Digo, joder, pues es que muy fuerte irte de una, de tu casa, de lo que ha sido tu tierra toda la vida. Habrá gente que no tiene dónde ir, no tiene familia en la península o en otras islas, y dónde te vas. No sé, es muy complicado y yo creo que hay que estar en la situación que está viviendo esta pobre gente. Y además, sobre todo, yo creo que lo peor de todo es la incertidumbre. Es decir, no saber lo que va a pasar mañana. Porque dices, bueno, el volcán ha hecho esto en tres días, vale, pues ya está, se ha acabado. O cuando viene una riada, o viene, yo qué sé, pues un huracán, un tifón, cualquier desgracia climatológica, pero que viene, pasa en un día, dos días, tres días, vale. Vamos ahora a contabilizar los daños y qué es lo que se puede hacer a partir de este momento. Bueno, pues empezamos a evaluar todo y ya partimos de esa base, partimos de cero. Pero es que esto cada día va cambiando, va destrozando más, va cambiando a peor. O sea, no es que vaya mejorando la cosa, cada vez va a peor. Está destrozando más parte de la isla, más casas, más terrenos. Bueno, es que es increíble. también nos estamos centrando mucho en todo lo que va destruyendo, pero tenemos que tener en cuenta lo que queda alrededor. O sea, claro, muchos dicen, pero a ver, ¿ha llegado la lava a tu plantación de plataneras que tenías y tal, de plátanos? No, no ha llegado. Ah, bueno, pues si no ha llegado, fenomenal. No, fenomenal no. Esas plataneras posiblemente se queden aisladas de toda forma de regadío. Entonces no se van a poder regar. Aparte, pues están prácticamente cubiertas de ceniza. Es decir, la cosecha de este año ya te olvidas. Pero es que, vuelvo a repetir, si no puedes llevar el agua allí el próximo año, de poco te sirve tampoco ese terreno en este momento. Y a ver de qué manera creas otras infraestructuras para llevarlas allí. La gente con las casas igual. Ah, bueno, la lava ha pasado cerca de tu casa, pero tu casa sigue en pie, sigue perfecta, ¿vale? Sigue perfecta. Pero a ver de qué manera vuelves a conectar tu casa con todas las infraestructuras que tú tenías. Tener luz, agua, electricidad, internet, o sea, bueno, luz, agua, electricidad es lo mismo. Luz, gas, agua, internet, todo eso. ¿Cómo lo vuelves a conseguir? ¿Cómo tienes el tema del alcantarillado de tu casa? No sé, que son muchas cosas que no solo es que quede tu casa en pie. Hombre, es mejor conservar la casa en pie que por lo menos cuando esto pase, que al final, bueno, pues pasará, esperemos, afortunadamente que sea dentro de poquito. La gente, por lo menos, si la casa sigue en pie y vivite y coleando, puedes ir y coger ciertas cosas, podrás salvar ciertas cosas, pero la utilidad de la casa pues va a estar muy complicado. Entonces, no solo es lo que está cubriendo la lava, sino el perímetro, ¿vale? La zona de alrededor, hasta dónde va a llegar el desastre. Es una gran parte también de la isla que, aunque no se ve afectada por la lava de manera directa, sí, indirecta, para prácticamente impedir la convivencia en la isla de La Palma. Va a ser una auténtica pena. Lo que ocurre, vuelvo a repetir, es que ahora mismo es imposible hacer un balance de lo que va a ocurrir allí, de cuáles van a ser los desperfectos. Por eso, también se está hablando, yo lo entiendo, a ver, de esas ayudas que no llegan por parte del gobierno. Bueno, el gobierno tendrá que hacer un plan también con Europa, no solo en España, sino un plan de ayudas, de emergencias. Es catástrofe total, vamos, lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, y evaluar todo, y a raíz de eso ponerse a trabajar, claro, los bienes de primera necesidad que necesita toda esa gente y los servicios, pues tienen que ser ya, en este momento. Pero tampoco te puedes poner a decir, venga, vamos a dar ayudas para 100 casas que se han perdido, para 200 casas, si es que no se sabe las casas que se van a perder. Se habla ya prácticamente de mil casas que se van a perder, o sea, 1000 familias que prácticamente se quedan ya sin casa. Pero, vuelvo a repetir, estos son 1000 casas que se ha llevado la lava, que prácticamente ha hecho desaparecer la lava. Pero hay que tener en cuenta también el resto de viviendas colindantes que prácticamente van a quedar inservibles, como he dicho. Entonces, yo creo que lo de cuantificar los daños ahora mismo hay que ir haciéndolo poco a poco, pero es que no tenemos ni idea hasta dónde puede llevarnos este maldito volcán. La naturaleza es así, no se puede saber lo que puede hacer, cómo va a actuar, lo dañina que puede ser para el ser humano, para los que en este caso pues están viviendo allí, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de este volcán, que solo ver las imágenes son impactantes. La verdad es que es una pena todo lo que está ocurriendo a nivel material. Afortunadamente, a nivel humano, pues no se ha perdido ninguna vida, pero las imágenes son dignas de ver, o sea, son espectaculares, además con las cámaras que hoy hay en día, con los drones, con todas esas imágenes que se están cogiendo del volcán, todos los estudios que se están haciendo, pues son dignas de ver, pero de manera muy lejana, evidentemente, viéndolas desde lejos, porque estar allí debe ser un auténtico infierno. Si realmente el infierno existiera, o existe, no lo sé, pues yo creo que viendo esas imágenes puede ser lo más parecido, el volcán de la isla de La Palma. Y encima, pues mirad, tenemos el añadido que, por lo que comenta la gente, pues huele a azufre y todo. Bueno, pues continuamos. Vamos ahora con el tema de los estadios de fútbol, que ya se ha dado el ok para que se llenen de espectadores. Pueden llenarse ya hasta el 100%. Eso sí, todavía no se podrá comer, no se podrá beber. Por su parte, las canchas de baloncesto pueden llenar el aforo hasta el 80%. Estas no llegan al 100% todavía porque, claro, las canchas de baloncesto, los polideportivos, pues son sitios cerrados. No como un estadio de fútbol, que como todos sabemos, pues es abierto. No se podrá beber ni comer todavía y habrá que llevar mascarilla, pero pueden llenarse los aforos ya hasta el 100% en los estadios de fútbol y ese 80% en las canchas de baloncesto de la Liga ACB. Bueno, con esto quiero decir que es una pena, la verdad, que estamos viendo, bueno, esto no tiene mucho que ver con el tema del COVID, lo enlazo aquí con la capacidad de los estadios y de las pistas de baloncesto. Pero sobre todo en fútbol nos estamos encontrando que, aunque tenían mucha prisa, pues las comunidades autónomas, ciertos equipos de fútbol, para que se pudiese completar ya el aforo, pues estamos viendo que en este periodo, prácticamente, pues que llevamos un año y seis meses de pandemia, un año y medio, sí, estamos comprobando que la vuelta de la gente a los estadios no está siendo lo que tendría que ser. Es decir, hemos estado con el 40% de capacidad, con el 60%, el 80% y ahora el 100%, ¿vale? Según las diferentes fases en las que se encontraban las comunidades, pues se aplicaba llenar ese 40%, ese 60%, 80% o ahora ya el 100%, de manera definitiva, y esperemos que sea ya así para siempre. Bueno, pues aún así, cuando estaba, por ejemplo, ese 40%, veíamos que la gente tampoco se daba palos por entrar en los campos de fútbol. No se llenaban. O sea, no se llenaba ese aforo del 40% en la mayoría. Porque luego no me va a venir alguno diciendo, pues en el estadio de mi equipo sí que se sortearon entradas porque había más gente que quería ir de las entradas que se ponían a la venta. Sí, habrá algún caso. Pero en su mayoría no se están cubriendo ni siquiera esos porcentajes de afluencia en los estadios. No sé, posiblemente si ya la cosa estaba mal en los campos de fútbol para ver fútbol, pues esto nos ha alejado un poquito más, nos ha hecho más comodones de quedarnos en el sofá directamente viendo nuestro partido, y yo creía que iba a haber un mayor ansia por ir al fútbol, por decir, madre mía, después de un año y medio puedo volver al campo a ver a mi equipo. Esto sobre todo, viendo así un poquito los datos de los espectadores, se está notando más en primera y en segunda división, porque por ejemplo en la primera de la Real Federación Española de Fútbol y en categorías inferiores también, la segunda, sí que los estadios están cumpliendo. Es verdad que muchos de esos equipos el año pasado ya también militaban en segunda división B, ya tenían más posibilidad de afluencia de espectadores, no había un control tan exhaustivo que, bueno, exhaustivo no, que el año pasado no hubo público en los estadios de primera y segunda división en la Liga de Fútbol Profesional. Aquí sí que empezó a ir gente ya, y como que están más habituados y los campos más o menos están teniendo unos aforos importantes. Pero en primera y segunda división está costando bastante llenar esos estadios, los aforos que de momento se daban. Y no sé, ahora la gente está, eso, tanto el equipo de fútbol como comunidad, no, es que tenemos que llegar ya a ese 100%, que parece que está la gente ahí pegándose palos en el estadio para entrar y que se llegue ya a ese 100%. Y todos los abonados puedan acudir y tal, cuando en su mayoría, pues es que no se está cubriendo. Es que el Bernabéu creo que era unos 30.000 espectadores los que se podía llenar o por ahí, o 30 y pico, y se quedó en 20.000 espectadores. O sea, la gente no está acudiendo en masa a los campos de fútbol, y esto yo creo que debería preocupar un poquito. Es verdad que cuando vayamos entrando en la normalidad, pues a lo mejor mejora, y pues, bueno, cada socio ya que tenga su sitio va a ir sin ningún problema. El tema de las distancias también cada vez se va a ir mejorando, y bueno, poco a poco esto vaya acabando y tengamos ya una casi normalidad. Bueno, una normalidad que ya prácticamente no es total, porque cuando vamos por la calle pues seguimos llevando la mascarilla, y cuando nos meten, bueno, no es obligatorio llevarla por la calle, pero lo cierto es que yo veo la mayoría de la gente con mascarilla. Esto yo creo que es bueno, porque todos estamos muy concienciados de lo que ha ocurrido hasta ahora, y la gente pues no se la suele quitar, porque luego se va a meter en interiores y va a tener que estar poniéndose la mascarilla, quitándosela, y bueno, eso tampoco es muy higiénico, la verdad. Estar cogiendo con la mano la mascarilla, guardándola, pues la vuelves a sacar, te la pones, te la quitas, bueno, un follón. Entonces sigo viendo muchísima gente por la calle con mascarilla, cosa que, vuelvo a repetir, no es obligatorio, siempre y cuando puedas mantener las distancias de seguridad. Y en interiores, pues sí, sigue siendo obligatoria. Pero aparte de eso, pues prácticamente ya horarios, los bares abiertos ya al 100%, también de capacidad. Vale, todo vuelve a la normalidad. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues yo simplemente, desde aquí, no voy a entrar otra vez en la polémica porque es que he hablado ya muchas veces. Entonces, aquí y en otros sitios, del tema de las vacunas. Bueno, la gente puede seguir estando en contra de la vacuna, yo no quiero vacunarme, vale, pues no te vacunes, pero lo que sí, por lo menos, tendría que empezar a reconocer la gente, por lo menos tendría que empezar a reconocerlo, es que esto, si se está acabando, ojo, si se está acabando, que a lo mejor en el mes de diciembre estamos fatal otra vez, no lo sé, es que eso es hablar por hablar, pero de momento los resultados que estamos obteniendo, esa tasa tan baja, ese índice tan bajo que tenemos ya de incidencia, pues es debido a las vacunas y a cada uno le podrá sentar mejor, le podrá sentar peor. Vimos esos repuntes bastante importantes que teníamos en el mes de julio, agosto, y en mayor medida, pues ahí estaban los datos de la gente que estaba yendo al hospital. En su mayoría era gente joven que todavía no se había vacunado. Ahora ya tenemos a la población, creo que los niños de 12 a 19 años, creo que están ya vacunados el 70% ya con la primera dosis, creo. Son datos ya muy, muy altos de vacunación y eso está haciendo que los datos estén bajando, la incidencia esté bajando y, sin embargo, tener en cuenta una cosa, estamos teniendo ya menos precaución que antes, es decir, las medidas han bajado considerablemente y, sin embargo, esa tasa está bajando, esa incidencia está bajando. ¿Por qué? Pues a lo mejor por las vacunas, no lo sé, que a lo mejor estoy yo equivocado, pero ¿cuál puede ser la razón? Bueno, pues a lo mejor que el invento este que han hecho los gobiernos de crear un virus ya no es popular, ya no está de moda y ahora se tendrán que inventar otra cosa. De momento, pues un volcán en La Palma, por ahí se empieza, se han inventado un volcán de la nada y otras cosas que nos irán metiendo, otra serie de epidemias y otras historias. Pero bueno, no sé, eso ya lo iremos viendo. Yo lo que quiero decir, vuelvo a repetir, es que la gente que no se ha vacunado, porque no quiere, ya está, porque no confía en la vacuna, no se fía absolutamente de nada ni de nadie, vale, perfecto. Pero que por favor reconozca que esto ha sido gracias a las vacunas. Antes no eran hechos, antes sí que eran suposiciones, que sí, que las vacunas durante toda la historia pues han intentado acabar con las epidemias, tal, tal, vale. Sí, pero no era un hecho todavía, es una vacuna muy prematura, se ha hecho con gran rapidez, tal, tal, era una incógnita, es verdad. Pero ahora ya no estamos hablando de suposiciones, nada, estamos hablando de hechos. ¿Que dentro de 5 años todos los que nos hemos vacunado nos salen 4 brazos? No lo sé. ¿O tenemos todos problemas intestinales o respiratorios? O puede ser que esto tenga efectos secundarios dentro, efectos secundarios masivos, quiero decir, porque efectos secundarios tiene, como tiene también un ibuprofeno, un paracetamol o lo que sea. Me refiero a efectos secundarios en gran parte de la población. ¿Y esto pasa dentro de 5 años? Bueno, pues dentro de 5 años corregiremos y diremos, madre mía, aquella vacuna que nos pusimos, me cago en la leche, que sí, que es verdad, mira, evitó que se fuese el coronavirus, pero mira qué malito nos hemos puesto, nos han salido a todos 4 brazos, o nos han salido 2 cuernos, o yo qué sé, no sé, eso ya se verá, pero a día de hoy, por lo menos los hechos son los que son, y los hechos es que afortunadamente está bajando esa incidencia, y que, bueno, está provocando que poco a poco, afortunadamente, estemos volviendo casi casi a la normalidad. ¿Las mascarillas cuándo desaparecerán? Pues no lo sé. Tampoco es algo que me tenga a mí muy, muy preocupado. El resto de cosas más o menos las podemos hacer de una manera más o menos normal. Casi a principios, lo que hacíamos a principios de 2020, tanto horarios de bares, los aforos, todo eso, y bueno, esperaremos a ver qué ocurre en estos 3 meses, que ojo, también son importantes, tenemos que mantener todavía muchísima cautela, muchísimo cuidado, porque, ojo, todos estos datos y esto que estas convivencias que estamos teniendo ahora, por ejemplo, muchas fiestas y ferias en los meses de agosto y septiembre, ya os lo comenté en un anterior podcast, Es cierto que la mayoría de actividades y eventos que ha habido han sido en exteriores. Ahora llegamos a octubre, noviembre y diciembre y muchos de los actos, por el frío que hace en muchas ciudades de nuestro país, pues se celebran en locales, en interiores, en bares. Claro, aquí ya cambia la cosa. Vamos a descuidar la mascarilla, sobre todo si comemos y bebemos, y ahí pueden llegar de nuevo una subida de contagios. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia, respetando esas distancias de seguridad. Y si esas distancias no se pueden cumplir, no se pueden respetar, pues ya sabemos, mascarilla, y que todo vaya pues lo mejor posible de esta manera, para evitar que el virus pues se siga propagando y siga dándonos la lata, siga dándonos guerra, que bastante nos ha dado ya. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que está conviviendo con nosotros, y lo que esperamos es que lleguemos a una Navidad que más o menos la podamos celebrar con nuestras personas más queridas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, pues de una manera más o menos como la vivimos en esas Navidades de 2019 a 2020. Pues esto es todo, vamos a ir acabando. Ponemos el punto y final a estos cuantos temas que os he comentado por aquí, de, como veis, de sociedad, de mundo y sociedad, mundo en general, todo lo que está pasando. Y tengo unos cuantos temas más ahí apuntados en el móvil, otros 4 o 5 temas, pero ya son a nivel más tecnológico, más del cacharreo, que trataremos pues en un próximo podcast. Nada, lo dicho, gente, espero que os haya gustado y sobre todo entretenido este programa mientras vais a trabajar, mientras hacéis las labores de casa, mientras vais paseando, etcétera. Cada uno en su momento, disfrutando del contenido de los podcasts. Y por cierto, en el día de ayer, el 30 de septiembre, se celebró el Día Internacional del Podcast. Nada, felicitar aquí a todos los podcasters que tenemos en nuestro país, que son muy, pero que muy buenos. Sin más dilación, acabo el programa. Ser todos muy felices. Adiós.